Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Decida, participe.
Chinapa vive y vive.
En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, acepta y aprueba la renuncia del doctor Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, por haber calificado como causa grave el motivo de la misma.
Desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, esta no es una causa grave. Aspirar a seguir prestando sus servicios en la función pública no es un asunto que pueda calificarse de gravedad. Una causa grave tendría que ser algo que lo inhabilite física y mentalmente para ejercer una responsabilidad del Estado mexicano de tal relevancia como lo es la Fiscalía General de la República.
Recibí una carta por parte del Senado de la República. La estoy analizando con los abogados, consejería jurídica, y el día de mañana les informamos.
¿Cuál es, cómo califica usted el trabajo del señor fiscal?
Bueno, ha sido un buen trabajo al frente de la fiscalía. Nos hemos coordinado en muchos temas. Pienso yo que necesitamos mucho más coordinación de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Hay temas de seguridad que es muy importante que haya una coordinación mayor. En eso estamos trabajando.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Macio Sare, una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Esta es la barra de análisis de los medios públicos. Y este espacio es temático según el día de la semana. Y como ustedes saben, hoy es jueves. Jueves de análisis de coyuntura. Soy Alonso Romero, maestro en finanzas y mercados energéticos, y le doy la bienvenida a mis compañeras y compañero, quienes les estaremos acompañando esta noche. Fiscal y Fuentes, politóloga.
Hola, buenas noches.
Elisa Godínez, antropóloga.
Hola, ¿cómo están?
Y Mario Campa, economista.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alonso, compañeras.
Bueno, pues hoy hablaremos de dos temas. Uno es la salida de Gertz Manero de la Fiscalía General de la República. Y el segundo son los preparativos rumbo al Mundial de 2026, que ya está a la vuelta. Iniciaremos con el tema de la salida de Gertz Manero. Iniciamos contigo, Mario. Pues, ¿cómo ves? Una salida muy rápida. Pasaron muchas cosas en las últimas horas. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema?
Bueno, no sé si esto sea una especie de crónica de una muerte anunciada, estrictamente hablando del puesto en la fiscalía, porque también por otro lado Alejandro Gertz Manero es como un gato que siempre cae parado, ¿no? Ahora se va presuntamente, no todavía falta por confirmarse, como embajador a Alemania, donde tiene pues alguna raíz familiar, pero pues Gertz tiene una larguísima carrera en el sector público. Hay que recordar que empezó como el primer zar antidrogas que hubo en México con Echeverría. Habría que remontarnos hasta ese sexenio para trazar los orígenes de su carrera, al menos los más visibles. Después es un burócrata de algunas décadas. Llega con Cárdenas a ser secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Después se sube a la ola de Vicente Fox, de donde sale pues más o menos mal, regresa años después como diputado federal por Movimiento Ciudadano, y aparentemente es después, otros años después, Julio Scherer Ibarra quien lo presenta a López Obrador, ¿no? Y bueno, pues es un político que se especializó en temas de seguridad pública. También eso nos debería llevar a la reflexión sobre si hay en el país los cuadros suficientes en seguridad pública, ¿no? Que una persona como Gertz dure 50 años, pues puede ser señal de que o era muy especializado o que falta gente que lo releve, ¿no? No creo que sea la figura de un tecnócrata estrictamente, tiene ya también mucho de político tradicional, pero sí era alguien muy especializado en un tema como es la seguridad, ¿no? Y bueno, a mí me parece que dentro de las claves está lo que mencionaba la presidenta Sheinbaum, de que hace falta más coordinación entre la Fiscalía Federal y las estatales. Gertz ya era una persona bastante mayor, creo que también hay que decir eso, de 86 años, donde ya tenía pues 7 prácticamente en el cargo. Yo no sé si ya estaba un tanto apoltronado. Es normal que conforme pasan los años uno va perdiendo ímpetu y también energía conforme pues ya se entra en esa edad avanzada. Entonces probablemente para la circunstancia del país haga falta un fiscal mucho más activo y mucho más colaborador con las fiscalías estatales. Y en esa misma énfasis creo que estaría el relevo de quién va a suplir a Gertz en la Fiscalía de la República. Siento yo que tiene que ser pues evidentemente una persona aceptada, no necesariamente por los gobernadores, pero que sí sepa dialogar con las entidades federativas. Creo yo que de los perfiles que han sonado, eso llevaría a situar como una especie de favorita a Ernestina Godoy, pero vamos a ver, todavía queda la deliberación en el Senado, que se presente la lista de 10 candidatos, después la terna por parte del Ejecutivo Federal. Y la última reflexión que hago es sobre esta independencia, ¿no?, de la Fiscalía Constitucional, que tanto se sobreprometió probablemente de que ese era el remedio para las fiscalías, y creo que no es así, ¿no? Creo que quedan todavía de ver parte del arreglo institucional, parte también de la figura que debe encabezar la fiscalía, y en términos de cuentas, pues me parece que Gertz Manero pues sale debiendo, ¿no?
Sí, un funcionario, como tú decías, Mario, de más de 50 años de carrera en puestos altos, ¿no? Es algo complejo, pero también nos habla mucho de la habilidad política que llegó a tener, ¿no? Izcalli, sin duda, pues digamos, es un cambio en una de las instituciones más importantes, pero también, como decía Mario, una de las instituciones que creo que ha quedado, o al menos el sentimiento es que ha quedado a deber en estos últimos años.
Claro, yo creo que coincido con Mario en decir que esto era algo que muchas personas estaban esperando que pasara, y no solo en el círculo político, sino también la ciudadanía, ¿no? Luego de que se logró impulsar una reforma judicial y que tuvo éxito y que hubo participación ciudadana, creo que muchas personas se sentían que había un punto rojo muy importante en las fiscalías, y es que precisamente el nombramiento de Gertz pues trajo como mucha esperanza, porque entró con esta idea de pues vamos a combatir la corrupción y demás, pero conforme fue avanzando el tiempo, creo que ese discurso se quedó corto y hubo muchos casos en los que él guardó silencio, pero también hubo otros casos en los que fue punitivamente muy enfático, ¿no? Entonces esto, de por sí las fiscalías son un órgano en el que la gente poco confía por su actuar en los estados y por su actuar histórico, pues la gente estaba esperando una solución en este sentido, ¿no? Y creo que este paso pues definitivamente va a dar pie a que la fiscalía pueda ser un poco más cercana a las personas, un poco más transparente, y que figuras, así como lo decía Mario, con un toque distinto de la impartición de justicia, pues se puedan hacer un poco más confiables también, ¿no?
Los estados, la coordinación de los estados, las fiscalías estatales. Hemos hablado mucho aquí que una cosa es el nivel federal y otra cosa es el estatal, ¿no?
Sí, no, yo creo que esa parte está pendiente, muy pendiente. No voy a entrar ahorita directo a ese tema, no porque no sea importante, sino porque quisiera decir algo antes con respecto a lo que yo aquí no voy a coincidir con Izcalli, con una cosa que dijo, que es que, digamos, de algún modo había como cierta esperanza o cierta idea de que la llegada en su momento de el fiscal Hertz Manero iba a ayudar a empezar a destrabar temas de corrupción y demás. Personalmente yo creo que no era la figura, digamos, que una transformación como la que empezó en el 2018 requería, ¿no? A pesar de que pues es una persona muy experimentada, como ya lo dijo Mario, con 50 años de o más de experiencia en la administración pública, específicamente en temas de seguridad. Pero precisamente esa naturaleza tan, no, ni siquiera diría institucional, sino como tan del sistema, ¿no? Porque fue un servidor que estuvo presente pues, en administraciones de distintos partidos, ¿no? Y en distintos momentos políticos. Y creo que, digo, yo no soy especialista en este tema, pero no me parece que nunca, a pesar de su, digamos, gran experiencia y su solvencia discursiva y demás, no me parece nunca que generara, digamos, grandísimos cambios. Por eso, en lo personal, a mí me extrañó mucho que se decidiera él o que se propusiera él en su momento, ¿no? En el 2019. Yo creo que, al menos mi lectura es que se requiere ahora, ¿no? Ya una vez que sí se dio, ya se consumó la reforma judicial, una figura mucho más acorde, ¿no? A la transformación, al proyecto, digamos, ¿no? Al nuevo régimen que se está consolidando. Y creo que Hertz no lo era, por un lado. Por otro lado, ahí sí ya entro al tema que tiene que ver con lo que decías ahorita, Alonso. O sea, las fiscalías a nivel estatal, pues bueno, no dependen solamente de la propia Fiscalía General, están sujetas pues a los propios poderes, digamos, estatales, ¿no? Y también son autónomas, pero entonces a lo que voy con esto es que no es tan sencillo. Me parece que en general lo que falta en México es una reforma profunda a las fiscalías, ¿no? Tanto a la general como a las locales, porque de otro modo, por más reforma judicial que tengamos, siempre va a quedar el dique, ¿no? En las fiscalías.
Pero entonces, a ver, la reforma fundamental de las fiscalías es más independencia o menos independencia. O sea, yo creo que eso es una de las cosas centrales de la discusión, ¿no? ¿Qué tanto quedó a deber o qué tanto sirvió en algunos casos de independencia de las fiscalías?
Personalmente, lo que yo creo es que este tema de la independencia fue parte del discurso, digamos, de la época neoliberal también, que iba de la mano con esta idea de que, digamos, tenía que haber autonomía. ¿No? En muchas instancias o instituciones, ¿no? Porque un poco parte del discurso de la transición a la democracia tenía que ver con eso, ¿no? O sea, un país era exitoso en términos de la democracia alcanzada, en gran medida desde criterios tecnocráticos que decían que tenía que haber esta independencia y demás, ¿no? Yo creo que en los hechos, en el caso mexicano, por lo menos visto desde la perspectiva del tema de la justicia, yo no sé qué tan importante o tan relevante es que sea auténticamente independiente, porque en los hechos lo que hemos visto es que no necesariamente eso ha mejorado, ¿no?
Sí, sin duda un tema ahí para discutir. Y Mario, justamente retomando algo que decía Elise, que decía Iscali, ¿no? Hertz era o no era la persona que se requería en ese momento, ¿no? Para el tema de la transformación. Y mucho se ha dicho sobre todo de que fue una cosa, digamos, extraña en cómo logró las mayorías, ¿no? El PRI apoyándolo tanto. Incluso se ha hablado de los famosos pactos de impunidad, ¿no? Y todo eso. ¿Tú qué opinas, Mario?
Bueno, no creo que pacto de impunidad haya sido una variable relevante, más allá de que pues algunos medios les gusta inflar esa narrativa, pero pudo haber sido porque se necesitaba una figura de cierto consenso, ¿no? En una posición que puede interpretarse como partidista, donde, no sé, si se pone a un fiscal muy cargado hacia un partido, pues ya vemos que puede haber acusaciones de persecución política. En fin, yo creo que hay muchas aristas para reflexionar este tema. Uno de ellos es, por ejemplo, si, no sé, algunas de estas posiciones, quizá a nivel subnacional, en las entidades federativas, deban someterse también al voto como en otros países, ¿no? La figura del equivalente al fiscal. Pues eso habría que quizá reflexionarlo. Otro es sobre la duración. 9 años a mí se me hace excesivamente largo. Entiendo la lógica, que no tenga que estar supeditado a los ciclos electorales. Pero bueno, 9 años también a lo mejor empodera mucho a las estructuras burocráticas, también las hace después, insisto, apoltronarse, relajarse. No sé si 9 años sea la duración que estemos buscando como la ideal. Creo que eso también habría que revisarlo. Pero, en fin, hacia adelante, pues en lo inmediato creo que la coordinación con las entidades federativas es uno de los grandes temas. Por supuesto que hay temas, carpetas abiertas, pendientes. De Gers, por ejemplo, críticas relevantes eran sobre su situación pues personal. No sabemos, sí, el caso de su, de su excuñada. Sí, pudo haber abuso de poder, pero eso fue ya también hace algunos años. Pero otros casos también como Ayotzinapa, ¿no? Donde pues se decía que había cierta interferencia en términos de cómo se estaba llevando a cabo la investigación. Entonces, pues es un fiscal muy criticado, en una posición muy caliente, muy complicada, ¿no? Tiene permanentemente los ojos encima, y esto pues también debe ser consciente el siguiente fiscal o la siguiente fiscal que asuma el cargo, que la presión pues va a ser alta, que va a tener toda la atención del mundo, y las expectativas van a estar bastante elevadas, en el sentido pues de que hay muchos casos donde hay reclamos legítimos de justicia y que se tienen que atender.
Sí, tenemos unos 2 minutos, pero Iscali, Gers llevaba 1 año y medio sin aparecer públicamente hasta que inicia el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Yo creo que esa es de las cosas que más se le ha criticado, que su poca efectividad frente a casos y que las personas, o bueno, como su papel como servidor público fue muy poco visible, ¿no? A lo que yo me refería con que hubo expectativa es precisamente por esta idea de que él inició, o el presidente Andrés Manuel en su momento decide nombrarlo con la idea de ir caminando hacia la Fiscalía Autónoma, ¿no? Entonces, como que esto generó pues un poco de, digamos, no es como que todo el mundo, sí, pensara, ¿no? Pero sí hubo cierta expectativa, sí, que íbamos a poder caminar en ese sentido, pero pues vimos una fiscalía, yo creo que opaca, con poca presencia en medios, donde rendía cuentas, cuántas veces fue al Senado a dar su informe, o sea, cosas así que hicieron que poco a poco fuera perdiendo la credibilidad y la confianza en las personas, ¿no?
Sí, es todo un tema. Y bueno, ahorita regresamos, nos quedan como 50 minutos, pero sí quiero poner una pregunta aquí sobre la mesa para que la piensen los tres. Extrañamente, bueno, yo digo extrañamente, pero sale a la defensa del fiscal Alito. PRI.
Claro, sí,
¿no?
Sí.
No el PRI, ¿no? Alito. Y Lili Téllez, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Qué puede significar más adelante? Y casi hubo un posicionamiento oficial también, creo que de Jorge Romero, si no me equivoco, llamando irresponsable, ¿no?, esta decisión. Entonces, pero bueno, lo comentamos ahora que regresemos. No se vaya, seguimos aquí en Maciusare, jueves, análisis de coyuntura. Recuerde que nos puede ver en todas nuestras redes sociales, YouTube, en el canal 11, Spotify. Regresamos. America Powerful.
Maciusare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Maciusare.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Maciusare, jueves, análisis de coyuntura. Seguimos hablando del tema de la salida del fiscal Gers Manero y regresamos contigo, Elisa. Antes de ir a corte mencionaba yo justo el tema de quiénes salen a defender a Gers hoy en el... Bueno, cuando se hablaba de una destitución, ¿no? Antes de que él entregara su renuncia.
Pues yo creo que es muy lógico que la oposición vaya a, digamos, a construir argumentaciones en torno a que la decisión de que Hertz salga es más, digamos, de la presidenta directamente y no por una cuestión de una decisión personal, que además, bueno, lo que se cuestionó en la discusión hoy en la tarde fue que no era una causa grave, ¿no? Entonces, de ahí se agarraron y especialmente, digo, Alito fue de los más vocales porque puso ahí su tweet, bueno, su publicación en redes sociales, y también Lili Téllez, ¿no? Pero también lo que yo escuché, bueno, lo que estuve revisando es que también, digamos, la bancada del PRI, digamos, votó en contra porque el argumento es ese, ¿no? Que no es una causa grave, etcétera. Entonces, yo creo que lo que pasa es que, bueno, pues la oposición tiene que hacer su papel de oposición, digamos, ¿no? Por un lado. Y bueno, en este caso, no me parece casual que una persona como Alejandro Moreno, digamos, ahora diga qué barbaridad que se va este funcionario ejemplar, puesto que a él no lo tocó ni con el pétalo de nada, ¿no? Entonces, creo que, digamos, estaba súper cómodo con un fiscal como Gertz, que no procedió jamás en la investigación de sus carpetas o de su eventual carpeta, ¿no? Entonces, eso en ese caso. Y me parece que, bueno, pues de Lili Téllez, su papel es oponerse a todo lo que, ¿no?
Sí.
No sé.
Mario, ¿qué ves que sigue para la fiscalía como ese órgano que tiene que estar entre la parte de seguridad y la parte de la justicia, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que algo, un componente importante que ya mencionaron es el de la comunicación, vamos a decirlo así. Pues hay que rendir cuentas, ¿no? Y Gertz Manero ya no aparecía mucho ante las cámaras, ya no aparecía, digamos, en las mañaneras. Que las mañaneras es un espacio que, si bien pues es conducido por la presidenta de la República, es un foro, ¿no?, que puede ser aprovechado para llegar a ciudadanos, a muchos, a millones. Y en este caso, pues creo que fue desaprovechado de ese punto de vista, el de la fiscalía. Creo que la siguiente fiscal o el siguiente fiscal puede tener una colaboración más estrecha. Es como el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. El hecho de que el Banco de México sea independiente, constitucionalmente autónomo, etcétera, no quiere decir que no tenga que colaborar con la Secretaría de Hacienda. De hecho, es aconsejable que lo haga. Y en ese sentido, pues la Fiscalía también necesita estar colaborando de manera mucho más estrecha, no únicamente con el resto del gobierno federal, sino también con las entidades federativas. Probablemente haya habido también reclamos de algunos gobernadores o de las propias fiscalías estatales de que pues había una especie de muralla china de comunicación con la Fiscalía de la República, y eso pues no es sano. Creo que también pues hay que darle seguimiento. Seguramente cualquier fiscal que entre retomará algunos de los casos donde ha habido cuestionamientos o no ha habido la suficiente transparencia, no ha habido resultados, y aprovechará para darle algún giro, algún vuelco. Esto es normal muchas veces en las fiscalías estatales o en las fiscalías a nivel nacional en otros países. Muchas veces una sacudida después de un relevo puede darle un giro a algún caso que parecía estancado, y creo que es una oportunidad para retomar parte de esos pendientes que había, ¿no?, sobre el escritorio.
Sí, en términos de Procuración de Justicia y Scali, pues bueno, ya tuvimos la reforma judicial, ¿no?, que también se trata de acercar un poco ese poder al pueblo. Pero bueno, las fiscalías, no solo la general, ¿no?, sino las estatales, siguen siendo unos órganos muy oscuros, ¿no? O sea, no sabemos mucho incluso de cuáles son los procedimientos para iniciar demandas, procesos, ¿no?
No, y además de eso, yo creo que sí hay todavía fiscalías en los estados que están supeditadas completamente a los gobiernos estatales o a intereses, pues quién sabe de quién, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad. Claro que lo que le preguntabas a Elisa hace ratito, ¿no?, como quién defiende o a Hertz, ¿no? Pues claro que es normal que la oposición vaya a crear una narrativa catastrófica, como lo ha creado con todos los acontecimientos que hemos vivido en el último mes, y por supuesto va a decir que esto se trata, hasta incluso estaba leyendo algunos tweets de un golpe de Estado y lo que sea.
Ah, sí.
Sí, ¿no? porque pues para ellos todo lo que huela a una renovación, exacto, es impensable, ¿no? Exacto. O es malo, o tiene un trasfondo, o hay, cuando en realidad es una oportunidad muy buena para la propia presidenta y para la propia ciudadanía, el que se abra un proceso de renovar las fiscalías, tanto a nivel federal como las locales, y hacer que realmente los órganos de justicia pues estén impartiendo justicia y estén procurando la justicia, que ha sido pues un punto crucial. O sea, el Poder Judicial sí está muy bien que se haya renovado, pero también falta la otra parte de las fiscalías, y sin eso pues no tenemos un sistema integral de justicia, ¿no? Entonces, claro, creo que vale mucho la pena que quien vaya a tener esta gran oportunidad ahora sí que tenga todos los lineamientos y sepa que la expectativa en ese cambio, sí, ahora sí yo creo, ajá, que es muy grande, uh-huh, y que es una responsabilidad histórica la que asumiría en el hecho de decir, pues vamos a hacer una fiscalía más cercana, más transparente, más congruente con los principios del régimen, ¿no?
Claro.
A ver, la presidenta cuando estuvo en la Ciudad de México, que fue jefa de gobierno, siempre habló de una coordinación muy estrecha y muy puntual entre la Fiscalía de la Ciudad de México y Seguridad Pública de la Ciudad de México, ¿no?
Así es.
¿Crees que podemos esperar eso mismo a nivel federal con los mismos personajes además?
Bueno, pues la presidenta misma lo mencionó, ¿no? Creo que el asunto de la coordinación, no solo de la Fiscalía General con las fiscalías locales, sino que me parece que también es imposible no leerlo a la luz de la estrategia de seguridad. Porque la estrategia de seguridad no va solamente con el tema, digamos, de más, no sé, ¿no? Mejor policía, o etcétera. Claro. O sea, no es un asunto meramente policíaco, es una cosa integral. Y en ese sentido, la experiencia en la Ciudad de México sí fue bastante virtuosa, por decirlo de algún modo, con todo lo que implica que, digamos, no se cambia de la noche a la mañana, ¿no? Y en 6 años tampoco se resuelve completamente todo, pero me parece que sí hubo, ahí sí, una sinergia, si se puede decir, entre la Fiscalía y, digamos, la política de seguridad, en este caso encabezada en su momento por Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Y bueno, ahora querríamos que un poco se repitiera al menos esta dinámica positiva, ¿no? Yo creo que quien llegue a la Fiscalía, digo, en este caso ya quedó interina Ernestina Godoy, uh-huh, que es gente ya, digamos, probada en términos de ya el trabajo que ha hecho de cerca con la doctora Sheinbaum, pero bueno, la tiene difícil, ¿no? Digamos, por este tema de las expectativas, y porque en los 6 años y pico que estuvo Hertz al frente de la, digamos, primera fiscalía autónoma, no percibí ningún viso de intento, digamos, de modificar algo, una institución que es muy difícil y que en términos de la impunidad en este país, pues tendría que haber, digamos, mostrado mayor intencionalidad de mejorar, y no lo vi.
Ahorita que dijiste, fue el primero que se nombró, ¿verdad? Porque sí, antes de sí, eso había puro encargado de despacho, sí, estuvieron, uh-huh, sí, es cierto, fue el primer fiscal autónomo, dentro de este nuevo, sí, ¿no?, sistema.
Por eso me, ajá,
autónomo.
Así es.
Sí, Mario, bueno, los resultados en la Ciudad de México se vieron de manera muy impresionante. Vemos también que se está replicando eso en cuestión de delitos de alto impacto a nivel federal. Pero bueno, un eslabón importantísimo la fiscalía, ¿no?
Sí, claro. Y a ver, pensando de nuevo en el perfil que puede llegar ahí, pues ya mencionábamos a una candidata obvia que está sonando, ¿no? Como Ernestina Godoy. Se requiere pues coordinación con las fiscalías estatales. Se requiere alguien que venga acompañado o acompañada de un equipo, ¿no? Creo que llegar solo a un puesto tan complicado, donde no parece, pero pues también hay mucha técnica que se tiene que aplicar a los asuntos, pues es importante. No puede ser un perfil improvisado o esta palabra que a veces encanta, que es ciudadano, que a la vez puede ser muy vacía, ¿no? Alguien con sensibilidad, a lo mejor después de un un fiscal un tanto frío, que no daba mucho la cara, quizá un perfil también, alguna mujer, además porque creo que puede ser ahí, después de un hombre, una mujer desde el punto de vista pues paritario, aunque sea intertemporal, podría caer bien, podría darle una imagen también distinta. Pues ahora que es tiempo de mujeres, pues también puede ser que haya una fiscal mujer. Entonces yo creo que varias pistas apuntan a que puede ser Ernestina Godoy, pero también hay otros candidatos sin duda con méritos. Pero lo que sí es que después de una controversial última etapa de Gertz, creo que sí se va a buscar algún contraste, ¿no?, con Gertz Manero. Y en ese sentido, pues uno de los mínimos indispensables es que sea una persona con energía, ¿no?, una persona mucho más comprometida, con ganas de verdaderamente cambiar algunas cosas, ¿no?, tanto hacia afuera, pero adentro, institucionalmente, reforzar mucho de lo que ocurre y no es visible al público, ¿no? Ahí creo que es donde más impacto se puede hacer.
Sí, sin duda, son viene una etapa justo, ¿no?, de mucha expectativa, de mucho, mucha presión, sobre todo para el nuevo fiscal. No es fácil, ¿no?, el fiscal llegar a una institución justo que tiene esta situación de que es autónoma, ¿no?, con periodos muy largos, pero también que es muy especializada, como decía.
Pero que además con todos los vicios de décadas. O sea, no ha cambiado nada. Eso es lo que me parece más grave.
Sí, porque podrán haber quitado al representante, al fiscal de los estados y demás, o incluso puede cambiar, pero pues todos, digamos, los funcionarios públicos que hay dentro de eso también merecerían una reforma, ¿no? Como decía Lisa, o sea, no es una cosa del personaje que está al frente, sino de todo el propio sistema que sí necesita, un examen más profundo, ¿no?
Sí, es la institución, ¿no? Se puede cambiar las cabezas, pero la institución ahí sigue, la memoria histórica, llamémosle, de la institución, ahí está.
Sí, las prácticas. ¿No?
Las prácticas.
Las costumbres.
Buenas o malas, ¿no? Están ahí. Cosas tan sencillas como expedientes en papel, ¿no?, que uno luego va y está todo en papel, hasta otras cuestiones y también ya relaciones interpersonales que se generan, ¿no? Entonces viene un tema complejo, también viene un proceso muy largo de nombramiento del nuevo fiscal, que si nos lo quiere platicar alguien que lo conozca más a fondo.
Yo ahí sí como que no sé, pero sí es un proceso largo, digamos, y pues está involucrado pues obviamente el Congreso, ¿no?
El Senado, ¿no?, que hace pues ya lo decía un poco Mario, a lo mejor él los puede explicar más, pero pues es una lista y luego se tiene que de 10 candidatos, luego se va a la presidencia, la presidenta manda 3 personas, se tiene que votar y de ahí, Mario, no sé, ilústranos.
Sí, bueno, Tiene que haber pues una mayoría calificada. Estamos hablando más o menos de un periodo de 20 días. Probablemente el regalo de Navidad anticipado sea un nuevo fiscal o una nueva fiscal. Más o menos estamos hablando de unas 3 semanas, ya lo mencionaste, Iscali, una lista de 10 que luego bajará a 3 y de ahí se tienen que votar, por supuesto, en el Senado y bueno, pues esto tendrá por supuesto la venia de una mayoría calificada legislativa. Entonces pues vendrá seguramente con algún impulso de legitimidad y eso creo que se puede aprovechar, se puede utilizar a favor. Insisto, aquí es importante, después de que había ya pues ciertos aires ciclados, que se abra la ventana y que se respiren también nuevos aires y un nuevo fiscal es una buena nueva oportunidad. No es suficiente únicamente cambiar a la persona, ¿no? Hay que también, creo yo, buscar alguna, siempre las instituciones son susceptibles de mejora del engranaje legal, ¿no?, reglamentario, pero también creo que la persona que llegue, insisto, hacia el interior puede hacer cambios que a lo mejor no van a ser muy mediáticos. Por supuesto que los platique al exterior es importante para hacerse de una legitimidad posterior al nombramiento, que eso es importante, ¿no? Entonces, creo yo que en cosa de de, insisto, 3 semanas esto tendría que estar resuelto. A lo mejor se acortan los tiempos, pero en cosa de 3 semanas quedará saldado, ¿no?
¿Ustedes creen que es momento para hacer una reforma ya sea legal o constitucional a la estructura de la Fiscalía General de la República?
Sí, a mí me parece que es un buen momento, justo porque estamos, digamos, estrenando un nuevo Poder Judicial y eso implica que también tiene que haber unas prácticas distintas de la impartición de justicia, y pues no puedes avanzar con un elefante tan pesado y tan reumático como es la Fiscalía, como estaba. Entonces, podría parecer sorpresivo este movimiento que se tuvo el día de hoy, entre ayer y hoy, de la renuncia y lo que sea, pero a mí me parece que era necesario. Y que es un buen momento para, luego de un año de gobierno de la presidenta, que se han sentado bases claras de cuál es el proyecto, pues creo que es aventurado, pero es un buen momento.
Sí, fácil no sería, pero...
No va a ser fácil.
Pero hay mejores condiciones ahora, tal vez, que claro, en otros momentos, ¿no? Entonces, pienso que puede ser importante aprovechar esas condiciones.
Mario, muy rápido, 10 segundos. ¿Crees que es un buen momento para hacer una reforma legal, constitucional?
Primero se tiene que ratificar este nombramiento y después, creo yo, con el relevo ir pensando en algo que sí se tiene que trabajar con calma y lograr el mayor consenso posible.
Muy bien, vamos a comentarios del público, si me ayudan a leerlos.
Sí, dice Ivonne Boyer, que por ahí nos comenta mucho. Gracias, Ivonne. La siguiente reforma que urge es en las fiscalías.
Sí.
Dice David Urquiza M., que tiene coronita. Gracias, David. Lo que siempre dejó dudas es por qué la oposición nunca hizo ninguna crítica a Hertz Manero.
Hasta
es
ahora.
Es una buena primera.
Bueno, ya lo decía. ¿No? Elisa lo dijo, ¿no? Estaban un poco cómodos ahí. Claudia Sánchez Bravo, si las lacras como Alito, Lili Téllez, Romo y Anaya lo defienden, es porque era el fiscal Mañero los cobijaba. Por eso tanta impunidad.
Dice Pancho LBQ5W, ojalá designen a una persona con interés, voluntad, energía y compromiso, ¿no? Pues ahí están las expectativas.
Sí, Leticia Chávez dice, considero que el fiscal Hertz Manero ya se había cansado, ya no se le veía trabajar, fue mejor que renunciara.
Bueno, tenía que 89, ¿no?
87, creo.
86
años. Claudia Sánchez, ya lo habíamos leído.
Ya.
Sí, creo que ya. El siguiente producto. Sí, perfecto. Pues esos son todos los comentarios. Pues aquí seguimos. Estaremos. Es un tema muy complejo, sin duda.
Vamos a seguir hablando del
tema. Muchísimas aristas. Sí, da para muchas más mesas, programas. Seguro será el tema que lo siguiente, de aquí a Año Nuevo, estará en todos lados. Pero bueno, nosotros aquí seguimos, no se vaya, regresamos después de este breve corte. Quédese con nosotros aquí en Maciosare, jueves, análisis de coyuntura. America
Powerful. Maciosare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
No tenemos playa, no tenemos AIFA, pero tenemos frontera con Estados Unidos. Hay un llamado Triángulo Dorado entre Dallas, Houston y Monterrey, donde en esa región va a haber más de 16 juegos. Estamos esperando muchos paisanos y a todos les decimos, vénganse por la nueva aduana, que es la aduana Colombia, y vénganse a Monterrey por la nueva carretera Gloria Colombia. Entonces, para toda la conectividad de los Estados Unidos a Monterrey y viceversa, tenemos hoy una nueva aduana, que es la segunda en mayor recaudación del país.
Queremos un mundial con derechos plenos en una ciudad de libertades que respeta los derechos humanos. Un mundial sin homofobia, sin racismo, sin clasismo, sin xenofobia, sin machismo ni discriminación. En una ciudad feminista, cosmopolita, vibrante, fraterna para divertirse y gozar, que recibe a todas las culturas y naciones. En resumen, como dice la presidenta, un mundial social.
Fan Festival lo vamos a celebrar durante los 39 días del Mundial. La zona metropolitana de Guadalajara tendrá distintos lugares donde celebrar, sin embargo, el Fan Fest principal será en el Centro Histórico de Guadalajara. Esto es muy importante porque actualmente estamos remodelando lo que nosotros llamamos la Cruz de Plazas, es decir, la Plaza de la Liberación, que es donde se encuentra la Catedral Metropolitana, donde se encuentra el Teatro Degollado, el Palacio de Gobierno, el Palacio Legislativo, y toda esta explanada será donde tendremos el Fan Fest. Es decir, se podrá combinar la modernidad con nuestra historia.
Gracias por seguir con nosotros en Maciosare, hoy jueves, análisis de coyuntura. Cambiamos de tema, ahora vamos a hablar de los preparativos rumbo al Mundial del 2026. Es un Mundial 40 años después, regresa a México. Y bueno, México creo que es el primer país en albergar tres Mundiales, ¿no? Tres inauguraciones. El Estadio Azteca es el único que ha tenido tres inauguraciones también. Estamos a escasos 7 meses de que sea el Mundial. Y bueno, hoy en la mañanera se anunciaron una serie de inversiones, una serie de proyectos que están preparándose para el Mundial.
Bueno, pues sin duda el fútbol en México siempre ha sido un tema hasta cultural, ¿no? Y me parece muy interesante que a pesar de todos los matices que pueda tener hacer un Mundial en un país como en México, pues el Estado está tomando como, digamos, cierta responsabilidad frente a ello. El hecho de que vaya a haber inversiones de más de 2,000 millones de pesos destinadas, por ejemplo, a movilidad y no solo a, digamos, infraestructura que sirva para el Mundial, sino como obras que van a quedar para el servicio de la ciudadanía, es muy interesante. Y también incluirle dinámicas que rompen un poco el propio ciclo que va a tener, o que el propio ciclo del Mundial, ¿no? Por ejemplo, hablar de derechos humanos, hablar de un Mundial incluyente, hablar de un Mundial social, en un contexto en el que se está desarrollando el propio Mundial, que es pues la presión de Estados Unidos con nuestros paisanos migrantes, la negociación del T-MEC y demás, ¿no? Entonces, creo que inyectarle estos valores y hacer un esfuerzo para que el Mundial no solo se trate de ir a un partido de fútbol o de comprar un boleto, que es impensable comprar un boleto, ya ustedes que saben más
no, ni idea.
Me explicarán, no. Pero lo que yo entiendo es que es impensable, a menos que tengas mucho dinero o lo que sea, pero hacer justo un Mundial social, incluir a la niñez, incluir incluso programas gubernamentales como la estrategia de Vive Saludable, Vive Feliz en estos temas, pues ayuda a que el fútbol siga siendo representativo de la cultura mexicana.
Híjole, yo tengo muchas cosas que decir, pero...
Adelante,
te pasamos el balón.
No, a ver, a mí me encanta el fútbol y, o sea, qué bonito que vaya a haber Mundial aquí, todo esto muy bien. Entiendo que la decisión o cómo se tomó la decisión de qué sedes iban a ser pasó en 2018, en junio, ¿no? Entonces fue antes prácticamente de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, aunque ya había ganado, ¿no? Sí, ya había ganado, y por supuesto antes de este gobierno. Entonces, bueno, ya digamos que ya estaba dado que iba a ser así. Pues lo que se presentó esta mañana, pues es positivo en términos de que las obras, el dinero que se gaste, el dinero público que se gaste, sea en obras permanentes y que sea, digamos, obras duraderas para la ciudadanía. Es decir, lo que eroga el país con anfitrión, en este caso México, en beneficio de la mayoría. Eso está muy bien, creo que nadie puede estar en contra de eso. Sin embargo, considero que, digamos, si se compara con las ganancias que obtiene la FIFA y demás, es como debería haber, yo sé que estoy hablando en una cosa más utópica que nada, pero es
claro.
No se vale, digamos, ¿no? Yo creo que la FIFA y demás tendrían que tener mayor responsabilidad social y realmente invertir más y dejar más ganancias en los países sede. O sea, se entiende que sí, que se genera muchísima derrama económica por el turismo y todo esto, pero yo creo que, vaya, comparado con lo que ganan, ¿no? En fin, sin menoscabo de lo que, digamos, hacen los respectivos gobiernos, es una pena, así lo pienso yo, que tenga que ser, porque va a haber un mundial, que se invierta más, por ejemplo, en temas de movilidad, que es lo que yo más detecté en lo que se presentó esta mañana, ¿no? Qué bueno que se invierta, pero qué mal que tenga que ser porque va a haber un mundial, ¿no? Tendría que ser algo que, vaya, con o sin mundial, tuvieran que intervenir, ¿no? Y sobre todo, bueno, sí, insisto, es una oportunidad para que los gobiernos organicen actividades con enfoques muy particulares, e incluyentes, progresistas, especialmente la Ciudad de México fue como muy, enfatizó mucho eso, a diferencia de, me parece, los otros dos gobiernos, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Y qué bueno que vaya a haber, estos espacios, el uso del espacio público accesible a la gente, eso me parece, no podía ser de otra manera. Y qué bueno que vaya a haber mucho mejoramiento de canchas y demás, y torneos para la niñez y todo esto. Sin embargo, creo que, y eso lo dejo para mi siguiente intervención, creo que sí faltaría muchísimo más, ¿no? Hacer un análisis crítico de por qué en México, a pesar de que somos un país muy futbolero y demás, ¿no? Tenemos tan malos resultados en el
Yo tengo mi teoría de eso, pero ahorita lo
platicamos.
Ahorita lo platicamos. Mario, un mundial rodeado de controversia, ¿no? Mucho se ha dicho, quién sabe si sea cierto, pero que, bueno, Estados Unidos gana justamente esta candidatura del mundial, derivado de todo lo que pasó con el FIFA Gate, ¿no? Que básicamente el FIFA Gate fue como represalia por no haberle dado el mundial a Estados Unidos, ¿no?, en su momento. Y ahora vemos a un presidente de la FIFA que es el mejor amigo de Donald Trump, ¿no?
Sí, sí, a ver, la FIFA no es precisamente una institución que se caracterice por ser limpia. Y hay que recordar que hay implicaciones también en México. De hecho, los derechos de la televisión...
Sí.
¿Me escuchan?
Sí, adelante.
Los derechos de la televisión están acusados, pues, de haber actos de corruptelas que incluso provocaron también la salida de Emilio Azcárraga de la dirección de Televisa, ¿no? Esa es una de las cosas malas. Una de las cosas buenas relativamente es que no calificó Israel, porque imaginen la cantidad de seguridad que probablemente hubiera habido que haber desplegado en México, francotiradores en los estadios, en los hoteles de concentración, pues sí, probablemente riñas, abucheos a la selección de Israel. Entonces, qué bueno que Israel no calificó, esa es otra parte. Ahora, yo creo que algo que no lo están diciendo Morena, sino que lo están diciendo los analistas de fútbol, estoy pensando, por ejemplo, en Javier Alarcón de ESPN, es un mundial de fifís, ¿no? Eso hay que decirlo. Los boletos están carísimos, mucha gente está sacando mucha raja de la reventa, fue prácticamente imposible conseguir entradas. Entonces creo que los gobiernos en este caso tienen que hacer un esfuerzo muy particular por abrirlo a los públicos. Los fanfests, los famosos fanfests, es la oportunidad de hacerlo un poquito más popular, de acercar a los niños a los festejos. De la selección mexicana y su nivel ni hablamos, porque si alguien ha visto el nivel del equipo de la selección últimamente, pues son partidos francamente aburridos que terminan siendo abuchados. Y la otra es que la verdad fue un mundial bastante barato dentro de lo que cabe para México. Hay que recordar que muchas veces la FIFA exige, como en las Olimpiadas también, la construcción de muchos estadios y mucha infraestructura. En este caso agarró a las tres sedes de México prácticamente con los estadios construidos. Es cierto que el Azteca, que se va a llamar Ciudad de México para el mundial, tuvo alguna modificación que probablemente vino, al menos en gran parte, de la iniciativa iniciativa privada esa invención. Entonces, creo yo que le salió relativamente barato a México. Evidentemente, la mayoría de los partidos son en Estados Unidos. Estados Unidos va a tener las últimas rondas. Creo que son los principales beneficiados, pero es una nueva época también para los mundiales, donde probablemente la sede empieza a ser ya siempre compartida. Son muchos partidos con 48 creo selecciones las que están disputando el torneo en la fase final. Y a México le tocó junto a Canadá y Estados Unidos de rebote, pero bueno, pues es la tercera vez que el país organiza este evento. Y una última reflexión es que pues ojalá sí sean esfuerzos para traer mundiales también de otros deportes, porque pues en México sí sigue habiendo una dependencia del fútbol, impulsado también muchas veces por televisoras y por los grandes intereses que hay detrás.
Sí, bueno, en eso yo le recomiendo al público que siga. En el voleibol estamos teniendo resultados buenísimos, ¿no? En todas las categorías. La verdad es que ha sido un muy buen año llegando a fases finales en torneos tanto intercontinentales como nacionales, pero internacionales, perdón. Pero sí, a ver, es un mundial carísimo, como dice Mario, en cuestión de los boletos, ¿no?
Ah.
Sí, de los boletos. Sí, yo veía, creo que precios de 300 mil pesos el boleto, ¿no? Una cosa así, para ver un partido. Pero bueno, justamente se está haciendo este esfuerzo de generar estos espacios donde la gente pueda verlo. Digo, asumo que no es lo mismo, no he tenido la oportunidad de ver un partido de un mundial, pero asumo que no es para nada lo mismo. Y bueno, lo único que sí es que va a ser día festivo la inauguración para los trabajadores de la Ciudad de México, ¿no? Nada más. Pero, a ver, el tema que estás queriendo sacar.
No, bueno, yo más bien, digo, yo sé que no es propiamente el tema, pero vaya, un poco abrir y ver, a mí sí me llama la atención porque, digamos, en otros países, el fútbol, en América Latina, ¿no? Me refiero, tienen, digamos, tan buen nivel, y México, a pesar de que el fútbol es el deporte más popular, ¿no? Tenemos, digamos, muy buen nivel que alcanzamos y más o menos lo hacemos bien.
En las inferiores,
mujeres,
¿no?
Las mujeres esa parte y el inferior, ¿no? Que lo hacen muy bien. Pero llegado al nivel profesional, obviamente eso, y ya se ha dicho, pues, por el interés que ha tenido siempre, digamos, el negocio del fútbol, la federación y los clubes, y específicamente el papel de las televisoras, que impiden de alguna manera que con esta estructura donde el interés por la ganancia es lo que priva y no realmente, digamos, la intención de hacer de México un país con un fútbol digno, ¿no? Ahí sí creo que, a diferencia de un poco lo que decías también, Iscali, es que México sí tenemos cultura del fútbol, pero no tenemos otros elementos culturales que hay en otros países que hacen que tengan
una buena selección. Sí,
exactamente. Bueno. Sobre todo un arraigo enorme en cuanto a que, vaya, el fútbol sí es parte fundamental de la vida de, ¿no?, de las personas en esos países, pero sobre todo donde sí, a pesar de también todos, sí hay un nivel de exigencia mayor al, digamos, en el fútbol profesional, ¿no? México no es que tenga tan mal nivel de fútbol a nivel clubes, porque tenemos, pues, de hecho, bastantes jugadores sudamericanos y otros países que llegan. Sin embargo, el nivel de la selección siempre es muy decepcionante. Y la gente, por cierto, nuestros paisanos allá del otro lado, son los más fieles apoyadores de la selección, por obvias razones.
Pagan un dineral, ¿no?
Pagan muchísimo y siempre, digamos, quedan a deber.
Sí, yo concuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que es un tema justamente del ejemplo perfecto de cuando el objetivo es otro, pero se transforma y queda capturado por nada más la búsqueda de la ganancia, ¿no? Que eso es importantísimo recordar aquí, o sea, el tema del fútbol, las federaciones, las selecciones, es un tema 100% privado.
Exacto.
Inclusive la FIFA tiene reglamentaciones de que si los gobiernos interfieren dentro de las decisiones de las federaciones nacionales, pueden excluirlos de los de los torneos, ¿no? O sea, a ese nivel es el tema de que no se metan los gobiernos dentro de las decisiones de las federaciones. Y en México es un tema 100% privado y creo que sí es una cuestión donde justo, ¿no? Por anteponer el tema de... Porque además es un grandísimo negocio, o sea, eso sí nadie lo duda, ¿no? La selección mexicana es un negociazo, o sea, les deja ganancias millonarias.
Sí, la propia liga también, ¿no? Pero
la propia, sí. Entonces, yo creo que es un tema donde se antepone esa ganancia, ¿no? Mario, tienes 45 segundos para cerrar.
Bueno, pues sí, el fútbol es muy dominante en México y a veces nos olvida que en marzo, por ejemplo, va a haber un mundial de béisbol. Es cierto que no va a ser en México, pero la vez pasada la selección mexicana pues quedó entre las tres primeras y tuvo una gran actuación. Y sí tuvo un impacto en que la Liga Mexicana de Verano tuvo mayor asistencia después. Hay mayor apetito por ver los juegos. Por cierto, en Canal 11 se transmiten algunos juegos de béisbol. Entonces, creo que el fútbol está lleno de intereses, sobre todo de las televisoras privadas, Salinas Pliego, Azcárraga, etcétera, tienen mucho dinero puesto ahí, pero no hay que olvidar que también hay otros deportes y que requieren también apoyo, por supuesto, implica también un esfuerzo, no únicamente de las autoridades, sino de las audiencias, ¿no?
Iscali.
Bueno, pues yo no soy experta en fútbol, pero lo único que también me quedaría como para la reflexión es que no solamente se trata de pues un tema de deporte, ¿no? También hay otros temas detrás de los mundiales que, por ejemplo, se han visto en el impacto que ha tenido, que tuvo en Brasil realizar el mundial en 2014, ¿no? Como hubo una inflación y una especulación en la vivienda, en el sector turístico, y creo que también es un riesgo que se corre, especialmente pues en la ciudad. Ciudades como Guadalajara, como Ciudad de México, donde ¿qué está pasando con las personas que viven alrededor de los estadios cuando están viéndose las rentas y demás, ¿no? Eso también es un tema que se tiene que revisar.
De acuerdo.
Y que pues es un punto dentro de, ¿no?
Sí, y bueno, no nos olvidemos del tema de derechos humanos que decías en la construcción de los mundiales de Arabia, ¿no? El mundial anterior. Claro. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, nos vemos el siguiente jueves. No se pierda mañana la transmisión con nuestros compañeros Lorenzo Meyer, Carla Mote, Cristina Gómez y Sara Hidalgo.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.